Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Quién ora?
Señor, te damos gracias por esta tarde. Pedimos tu bendición sobre lo que vamos a aprender, sobre lo que tú nos quieres decir en esta noche. Permite que nuestras mentes estén despejadas, atentas a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Así que esta noche vamos a seguir nuestras bienaventuranzas en Mateo 5. Vamos al versículo 6 hoy día.
Ay, la Ruth se lo va a perder.
La Ruth se lo va a perder.
Está condenada.
Descomulgada.
No descomulgada, pero bueno, lo que pierde lo pierde.
Se cayó la gracia,
¿no? No, le mandamos un CD para su redención.
La redención de su alma.
No, estamos bromeando. Si escuchan eso por internet, auditores, estamos bromeando. Que a nuestra Ruth le gusta mucho lo que estamos predicando en sus tiempos, las bienaventuranzas, y está, no pudo estar aquí hoy día. Así que Mateo 5, versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia. Primeramente, el hambre y la sed es algo que tenemos todos los días. Aquí está hablando de la gente que realmente tiene un hambre, una sed continua por la justicia. Gente que realmente son involucrados con el trabajo de Dios. Gente que tiene su alma adolorida por ver la injusticia del mundo, ver la gente viviendo en la perdición, ve a la gente dañando sus almas en todas cosas que nos sirven. Gente que realmente son tocados por el Espíritu Santo para compartir este dolor que Dios tiene, viendo a los hombres que Él ha creado perderse. El hambre y la sed realmente es algo que no se sacia por un día, pero mañana regresa. No es como el que quiere por Navidad un regalo de justicia una vez al año. No es eso. No es una doctrina. La justicia no es una doctrina que se aprende una vez por todo y se arregla el problema. No, la justicia que está aquí es un hambre, una sed de ver la justicia aplicada. Hay, en los Salmos hay varios lugares a donde hablar de eso. En Salmo 42, versículo 1 y 2. Y Salmo 63, 1 y 2 también.
Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno.
Gracias. Aquí vemos la necesidad urgente de tener sed, como tierra seca. Si no hay agua, si no hay algo que viene a llenar esa necesidad urgente, vital, no pasa nada. Hay gente que pueden vivir muy bien sin Dios. Están acostumbrados a reemplazar a Dios por otras cosas. Su seguridad está arreglada por otros medios. Su necesidad de sentirse importante, su necesidad de existir está llenado por otras cosas. Tienen todo un sistema que sostiene sus necesidades. Pero hay otra gente que son sediento y hambriento de la justicia de Dios. Sediento de la presencia de Dios. Sediento de estar frente a Dios que puede sí llenar de manera completa, perfecta, su necesidad. Esta gente tiene sed y hambre. Todo sediento, venid a las aguas, en Isaías 55, 1 y 2. Y lo que no tiene dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar vino y leche, sin dinero, sin costo alguno. No es algo que se paga. La justicia de Dios no es algo que se paga. La presencia de Dios no es algo que se paga. Es gratuito. Venid a mí, los ustedes que son cansados, y yo os daré reposo. Hay una invitación para ir hacia Dios. En Juan 4, la samaritana, si tú tienes sed y que tomas esta agua, todavía tendrás sed. Pero si tomas el agua que yo te doy, entonces no tendrás más sed. El agua que Él da. Esta agua que puede saciar de manera perfecta nuestra sed. Es tan lindo de ver que Dios puso en nuestros corazones, en nuestra alma, este deseo por la eternidad, este deseo por la presencia de Dios. Y que esta invitación a saciar esa necesidad es gratuita. La justicia de Dios nos habla de la capacidad que nosotros tenemos de estar delante de Dios. Porque la justicia de Dios se encarga de lo que nos separa de Dios. La justicia de Dios es el regalo, es la bendición de ser aceptado delante de Dios. Porque a causa de esta justicia efectuada en la cruz, cumplida en la cruz, podemos parecer. Sin la justicia de Dios estaríamos condenados a cumplir una ley imposible para tratar de llegar a la presencia de Dios. Pero aquí, esta justicia no es dada. La justicia aquí es tanto, es mi capacidad de parecer como Dios, ser llamado santo. Si no había justicia dada por Dios, estaría obligado a yo ser yo mismo santo por mi propia capacidad, cosa imposible para el hombre. Tenemos sed de la presencia de Dios. Pero la única manera de saciar esta sed es de entrar en la justicia de Dios. De no parecer delante de Dios con nuestra propia justicia, como dice Pablo en Filipenses 4, no es 4. Lo tengo anotado aquí. Filipenses. No lo habrá anotado. Tanto versículo acerca de la justicia. Filipenses 3, 8. ¿Me podría mandar 3.8 la parte B del versículo y el versículo 9?
Por su causa lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe.
Yo quiero ser hallado por Él, no con mi propia justicia que viene de la ley, pero con la justicia que viene de Dios. La justicia que proviene de la ley es imposible de llenarla. La ley nos conduce a Cristo. La ley es un pedagogo que nos conduce a Jesucristo. En Gálatas 3, 23 y 24.
Pero antes que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor.
Ahora en la fe estamos libres, estamos delante de Dios sin la ley, estamos liberado de esta carga de necesitar cumplir la ley. No quiero ser hallado, como dice Pablo, por mi propia justicia y de la ley. Yo quiero estar hallados en la fe, por la justicia que viene de la fe. La ley me ha conducido. Pablo, judío, nacido judío, está mirando ahora todas estas cosas como basura, porque sabe que esta justicia que tanto anhelaba, la motivación que hacía que Pablo estaba en su lugar, Saulo, en castellano. Saulo tenía para servir a Dios, para ir adelante, para ir a estudiar con Gamaliel, estar atentos a los mandamientos, tratar de ser hasta protector de la ley, matando a cristianos. Su motivación era de hallar justicia, de ser encontrado justo delante de Dios. Él tenía sed y hambre de justicia y fue saciado. Su motivación era errónea. Su motivación era... su motivación era buena, pero sus medios eran erróneos. Como vemos en Romanos 9, lo tengo. Romanos 10, 2. Mi pobre impresora está... Tengo que cambiar el tono. No sé bien.
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
¿Para dar justicia a todo aquel que cree?
Supongo, sí. Pero aquí dice... Sí,
sí, claro. Aquí Pablo está hablando de los mismos. El mismo Pablo que está escribiendo la carta a los romanos, el mismo Pablo está hablando de los judíos y le da testimonio que tienen un celo para Dios, pero sin conocimiento. Él estaba en la misma situación. Hay un deseo para la justicia, un anhelo por llegar a estar en relación reconciliado por Dios. Ellos lo tenían, pero sin conocimiento. Y a nosotros se nos fue dado este conocimiento. Ahora somos gratuitamente aceptados delante de Dios a causa de la cruz de Jesucristo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, en Romanos 3, 21-22. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Está gratuitamente ofrecida. Estamos ahora en una situación a donde podemos saciar realmente nuestra sed, nuestra hambre. Imagínense Jesucristo predicando. ¿Quién estaba delante de él? Judíos, gente que no, la cruz no estaba plantada todavía. Habían visto esta primicia de Juan el Bautista predicando una predicación de arrepentimiento, pero no había todavía la gracia revelada. Y aquí está hablando en el sermón de la montaña. Ustedes, judíos, bienaventurados son si tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Ustedes, judíos, hombres que quieren estar justificados, aceptados, amado en relación con Dios, que buscan de todo su corazón alcanzar esta promesa, bendecidos sean, porque van a encontrar eso. Y nosotros ahora estamos en eso. Estamos ahora en este momento a donde está alcanzable. Nuestra sed y hambre de justicia puede ser saciada. Lo que antes no podía ser. Si ve un pasaje en... No lo noté, pero estoy pasando en este pasaje. Ahora en Pedro, primera carta de Pedro 1, los profetas que buscaban, que escudriñaban los pensamientos del Espíritu para conocer y entender cuáles eran los tiempos. Tenían sed y hambre de justicia. Primera de Pedro 10 y 11 y 12. ¿Quién me lo lee?
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Hasta aquí. Ellos estaban, antes de Cristo, estaban ansiosos de ver esas cosas aparecer. Había un deseo, había un buscar, cosa que ahora se ve muy poco. ¿Ven gente ahora que tormenta sus almas para encontrar la verdad? No. Están contentos con lo que se les sirve en los medios de comunicación, en las escuelas. La gente no hay este deseo, este buscar a Dios. Muy poca gente tiene una alma tormentada por buscar la verdad. Porque si uno busca, si uno golpea, el que busca encontrará, el que golpea se le abrirá la puerta. Hay una bendición en el que busca, hay una bendición en el que tiene sed y hambre de justicia, que quiere ver esta realidad en su propia vida. Nosotros, yo tengo que dar el testimonio que Dios me buscó y me encontró y me paró en mi caminar y despertó mi alma para que yo me diera cuenta que estaba viviendo una vida de loco y que tenía que cambiar mi vida. Después de fracaso y fracaso, un día hubo un despertar en mí, dándome cuenta que estaba equivocado. Y la realidad, creo que casi todos nosotros estamos en el mismo testimonio. La gente que vinieron adultos, lo que estaban enseñando de niño es un poquito diferente, porque a lo mejor experimentaron esta vida lejos de Dios, a donde estaban bien, hasta que Dios los paró. Estaban bien, entre comillas, porque yo estaba mal. Pero no buscaba a Dios, buscaba a una felicidad que solamente Dios me podía dar. Mi hambre y mi sed era de llenar mi propia carne de sus deseos. No era tanto por una justicia más allá de mi diario vivir. Yo quería estar bien, tener plata, estar tranquilo, hacer lo que quería y estaba tranquilo con eso. Pero Dios me paró. Pero realmente me habría gustado honrar a Dios con una búsqueda honesta. Pero no estaba así. Era perdido. Pero no hay condenación por eso, porque Él vino para los que están enfermos. Él vino para los que están ahora perdidos en esta generación nuestra, donde todos son... la sociedad se preocupó de darle a la gente todo lo necesario para saciarlos, para que no tenga sed y hambre de justicia. Y el problema nuestro en la evangelización ahora es que la gente nos dice, no, es que yo estoy bien, no necesito de nada. Estoy perfectamente bien. Y hasta la fe fue tan torcida por las religiones de las obras que te contestan, pero yo no he matado a nadie, así que estoy bien, no robo, no mato, estoy bien. El caso Dios está arreglado, está en su cajón, cerrado, no me preocupo de eso, ahora me preocupo de mi vida, porque estamos bien, no hay sed y hambre de justicia. Pero hay una sed, una hambre de algo más de lo que tienen. Yo veo más y más gente, y viendo mi propia familia, gente que son frustrados por lo que tienen. Llegan a querer un auto X o Y, la tienen, ya quieren el modelo más grande. Y quieren un departamento, una casa propia, lo tienen, ya quieren algo más grande. quieren casarse con esta mujer maravillosa que encontraron. Una vez que la tienen, ya quieren otra. La gente nunca son saciados, porque Dios puso en nuestro corazón un deseo hacia Dios, un deseo hacia la verdad, que está torcido, que está anestesiado por lo que no da la sociedad, y está sacado fuera de su trayectoria inicial para apuntar a cosas que no sirven, a ídolos. Pero esta sed, este hambre de algo más, de algo que lo llena realmente, como la samaritana, que buscaba, que aceptó esta provisión de esta agua que realmente podía cambiar su vida. Esta sed la gente la tiene. Y a nosotros de enderezar esta sed y hambre para que la gente se dan cuenta que no es el fútbol que le va a llenar. No es porque son del Colo-Colo y que van a todo todo lo partido y que gana la Colo-Colo por el tercer año la Copa, que son saciados. No, es analgésico, es algo que lo está por un tiempo haciendo olvidar que realmente necesitan de algo más. Todas estas pasiones, como se ve en Francia ahora, son locos por la bicicleta, la Vuelta de Francia, y todos los franceses están detrás de su pantallita, y realmente es su vida. Si no es el fútbol, es el auto, es el deporte, la música, los jóvenes, que se identifican tanto con un grupo, un estilo, a donde eso soy yo. Lo que cantan, yo soy como mis amigos, nosotros nos gusta este grupo, y se visten igual, y buscan su identidad, y son saciados en su deseo de existir y de tener de ser edificado en lo que son, buscan el reconocimiento del grupo, etcétera, etcétera. Estas cosas son síntomas de lo que necesita la gente. Hemos visto jóvenes así, que realmente eran tomados por el grupo. No tenían idea propia. Esa era la idea vehiculada, ¿sí? por la onda en la cual se manejaban. Todos esos góticos, esas cosas. Creo que el tipo se lo toma aparte. ¿Es gótico? No es gótico. Es un niño de su mamá, va a su casa, vive en una casa normal. No son góticos por naturaleza. Ponen encima de ellos esos valores. Porque necesitan, tienen hambre y sed de llenarse con algo que le da, que tiene un valor para ellos, que le da un valor a ellos también. Pero nuestro trabajo de evangelista es de realmente hacer comprender a la gente que esta búsqueda va a ser frustrada, que no va a llegar a ninguna parte. Es difícil, porque muchas veces la gente, si no se lo pilla volando bajo después de un desencanto amoroso, o cuando el Colo-Colo pierde la final o algo así, están saciados. ¿Está el Colo-Colo usted?
No.
Ah, bueno.
Yo sí.
Si no se lo pilla volando bajo, realmente no hay mucha entrada. Porque la gente son saciados, son felices. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, que serán saciados. Saciados quiere decir realmente tener todo lo que se necesita, estar colmado, estar realmente en el estado en el cual Dios nos quiso poner con toda la bendición en Jesucristo, de la cual somos bendecidos. Es un lugar a donde nadie puede tratar de sacarnos, porque estamos bajo su guardia, bajo su cuidado. Y nuestro corazón fue hecho por eso. Y no sé, cuando estaba joven convertido, ¿quién me habría podido sacar eso? Nadie. Con los años uno se pone más familiar con la presencia de Dios, y a veces se puede desenfocar y nos pasa. Y se nos roba esta posición de ser saciado. Y vamos a buscar en otros lugares para ser saciado. y dejamos de lado este restaurante tan rico que habíamos encontrado y vamos a probar lo que sirve al lado, en el boliche del lado. Pero no saca el hecho que en Cristo tenemos todo necesario para la vida y la piedad. Él nos dio todo plenamente. Somos saciados. La gente que busca identidad, que busca una razón para vivir, la gente que realmente son en situaciones donde realmente trataron todo y encontraron todo demasiado corto para llenar su necesidad. Los gringos tienen un t-shirt ahora que es muy de moda, por lo menos el año pasado, que dice, fui allá, he visto eso, conozco eso. La gente ya, en francés dice, la gente que se lo califica así, leyeron todo, conocen todo, saben todo. Ya, y los
ya
jóvenes...
Dieron la vuelta.
Ya dieron la vuelta. Pero que los jóvenes tengan estos tipos de lemas sobre su t-shirt, es como sobre su polera, es como triste. Alguien que tiene 60 años, que dio la vuelta, está bien, pero un joven que ya a los 25 años pone eso en su polera, yo conozco, fue allá, he visto eso y lo conozco. Que ya no hay un deseo para conocer, que ya no hay este deseo de ir más allá y de ir al fondo y de realmente esta integridad de buscar la verdad. Es como triste. Necesitamos orar por los jóvenes que realmente son productos de la sociedad de este siglo XXI, a donde realmente llegan a una situación a donde ya se les sirvieron todo. No hay encanto. Tú les hablas de cualquier tema, ya en los países desarrollados lo tienen todo, los gringos. Tienen la plata, los europeos tienen la plata para viajar. A los 22 años ya fueron a la India, ya fueron allá, fueron aquí, en vacaciones, viaje de estudio. Tengo una sobrina, la conoce, la Cristel, la jovencita que vino aquí. ¿Cuántas veces fue un viaje tremendo? A los 18 años ya había ido a la India para trabajar allá y visitar. Están como... ¿cómo se dice esta palabra?
Blasé,
bueno.
Hartado.
Desencantado. Ya la sociedad le dio todo lo necesario. Hay una estrategia de la sociedad para ir en contra de esta sed y hambre de justicia. Para que la gente se instale. Que a los 20 años, ahora, como se lo empuja todo un niño hacia la universidad, lo que sea, a los 25 años se casan, tienen un trabajo y apagan la máquina de pensar y entrar como funcionario en un sistema. Pero se corta ese deseo de la juventud de ir más allá, de buscar realmente ir al fondo de las cosas. Yo veo con el David que creció de otra manera, yo en él no veo este desencanto. Yo veo que él está buscando más allá que yo puedo buscar. Va más allá. Pero no muchos son como el David o como la Kathy. No muchos. Más bien la gente, su sueño es lo que se le sirve en estas revistas con papel brillante del sábado. En donde hasta ahora en el diario que te compra todo el día viene un fascículo. Un día es el jardín, el otro día es la moda, el tercer día es el automóvil, el cuarto día es el deporte, no sé. Pero tiene todos estos fascículos para aprenderte a pensar y tener definiciones sobre cómo tú tienes que pensar y ver la vida. Para encajar en el proyecto de la sociedad. Es una estrategia para que la gente sean cortados en sus deseos propios de buscar la verdad. Pero bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Los otros no serán saciados. van a vivir depresiones, van a vivir desencanto, van a vivir fracasos, que sea profesional, que sea sentimental, que sea de su salud, que sea, van a estar confrontados al fracaso, hasta que el Espíritu de Dios tenga entrada, para que realmente esta sed sea saciada. Y a mí me costó, desde que dejé a Dios como adolescente, hasta que regresé a Cristo, me costó 15 años de dar vuelta en círculo. En círculo, realmente, una cosa que no tenía sentido. Pero hay gente que no tenía un abuelo como el mío, que había dejado una marca, un depósito en mi vida, que me había mandado a un campamento cristiano, a donde yo había dado mi vida como joven al Señor, y a donde Dios manifestó su fidelidad cuando tenía 30 años para pararme. No todos han tenido este depósito en su vida, que esta semilla que brotó en su tiempo y en el momento del desencanto, que hizo que yo fui capaz de preguntarme, ¿y qué tal si cambió mi vida? ¿Y qué tal si realmente es cierto eso? ¿Y qué hizo que realmente cambie mi vida? Mi vida fue cambiada por el despertar de la vida de Dios en mí. Tanta gente no tiene este trasfondo, y por eso que es necesario sembrar. Necesario el trabajo con los niños, es necesario expresar nuestra fe. Que nuestra fe sea una alternativa a la proposición de la sociedad. Que estamos rechazados, no importa, la gente no se convierta, no importa. Pero que sea conocido que somos cristianos. Sea conocido que para nosotros Dios es la respuesta. Que el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios, por lo que creen. Es un poder de Dios para cambiar la vida. Que la gente tenga ese testimonio para el día que ellos están en una situación donde realmente su vida tiene una falla, una fisura en la cual Dios puede entrar con su luz. Para que esta sed, este hambre que saciaron por otra cosa, sea saciado por Dios. Es importante la evangelización, porque tenemos que trabajar en contra de esta estrategia. La evangelización no solamente cosechar, es también labourer,
arar,
sembrar y también cosechar. Pero el arar y el sembrar son trabajo mucho más pesado, y es donde es nuestra paciencia, fe, porque cuando estás sembrando, estás dando de lo que podrías comer tú mismo. Es dejar algo por la fe en la mano de Dios. Es trabajar sin seguridad del resultado. El arar es un trabajo a donde hay que dejarle energía y fuerza. No es un trabajo que es un gratificante. Pero el que está llorando en el sembrar, llorando arando, estará regocijar el día de la cosecha. Porque son tiempos que son lindos la cosecha, pero necesita ese trabajo de antemano. Y estamos hablando de eso esta noche. Que esta sed y esta hambre de justicia, esta sed y esta hambre de otra cosa, tenga una ubicación, una dirección, para que la gente sea capaz de reconocer la voz de Dios el día que está llamando el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Les parece?
Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.